La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la información. ¿Noches o tardes, César? Porque me hiciste cara de que... ¿Tardes, verdad? Sí, tardes. 6:04 p.m, hoy es jueves 11 de julio del año 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos en este informativo de 2 horas. En ausencia de la titular de este programa, Mercedes Altamirano, le saluda en los controles técnicos César Preciado, Berenice Flores en las líneas telefónicas y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. La producción informativa a cargo de Julio Santos Campos. Y comenzamos. La lluvia de anoche deja daños en la colonia Coli Primavera en Zapopan. Por cierto, el ayuntamiento indica que apoyará a afectados por la tormenta de Zapopan. Reanudan labores de búsqueda de menor de edad desaparecida en Arroyo de Zapopan. Escuchamos lo que dice Protección Civil.
Esfuerzos para poder encontrar lo más pronto posible. Tenemos a todos los equipos, ya también Protección Civil y bomberos. La comisaría se sumó a la búsqueda de la jovencita.
El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, califica de imprudente maniobra de víctima arrastrada por la corriente.
Si me permiten la expresión, creo que fue una imprudencia. Sí, totalmente. Pues creo que las evidencias gráficas son más que evidentes. Querer cruzar un arroyo crecido con un tipo de vehículo que no es apto para esa condición.
Ya estaremos hablando del tema, por lo pronto ahí está el calificativo del director de la Unidad Estatal de Protección Civil. La Universidad de Guadalajara rinde homenaje al rector Enrique Alfaro Anguiano. La Casa de Estudios busca que el gobierno del estado le entregue 6 inmuebles más. Pretenden renovar el plan de estudios de las preparatorias de la UDG.
Vamos a modificar la currícula del CEMS, que es la currícula que más impacto tiene en todo Jalisco, de prepas. Tenemos una reforma al plan de estudios del CEMS. Eso hace muchos años que no se había logrado.
Diputados en el Congreso de Jalisco aprueban donación de edificios a la Universidad de Guadalajara. Los diputados en el Congreso de Jalisco aprueban también la incorporación de Juanacatlán y El Salto a la red de distribución de agua del CIAPA. Pablo Lemos buscará agilizar la construcción de tren de pasajeros México-Guadalajara.
Yo quiero ofrecerle a la presidenta electa que como gobernador de Jalisco estaré trabajando en equipo con ella, con el gobierno federal.
Esas son las palabras de Pablo Lemus Navarro. El municipio de Tonalá prepara denuncias por derrame de gasolina en drenaje de Coyula. Continúa la incertidumbre sobre la fuente de hidrocarburo en el drenaje de Coyula. Faltan actas de cómputo de paquetes electorales que serán revisados.
No se tiene el dato de la cantidad de votos. No se cuenta con los paquetes, no se han ubicado los mismos y estamos tratando de reponer el cómputo con las actas.
Trasladan paquetes con votos de Guadalajara al Tribunal Electoral. El acecho puede derivar en otros delitos como la trata de personas. Prevén que el próximo año inicie operaciones el Sistema Estatal de Cuidados.
El gobernador hace un mes y medio instaló ya formalmente el Sistema Integral de Cuidados y lo que sigue ahora es comenzar con las consultas para escuchar a las personas cuidadoras.
Asesinan a empresario gallero en Tonalá. Desmantelan banda de secuestradores en Jalisco. Descompostura de tráiler colapsa Avenida Vallarta. Es parte de la información local que le estaremos presentando en estas 2 horas de información, 6:08 p.m. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros, por comunicarse a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está también la página o la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Permítame hacer una pausa, regresamos con el contenido informativo. Antes, pues maneje con mucha precaución porque está lloviendo en casi toda la zona metropolitana de Guadalajara. Estaba consultando la página del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y esta información menciona que continúa detectándose ecos de lluvia con intensidad ligera en amplias zonas del área metropolitana. Disminuye la presencia de lluvia hacia la Tijera y la zona del zoológico. Minutos antes estaba, dando cuenta el Instituto de Astronomía de lluvia fuerte por la calzada Independencia a la altura de la Procuraduría, lloviendo también muy fuerte en San Juan Bosco, llegando la lluvia al centro de Guadalajara a las 5 de la tarde con 20 minutos, esto reportaba, lluvia también en el Parque Montenegro, lluvia por Revolución, lluvia fuerte en el centro y lluvia muy fuerte por el Panteón de Mezquitán. Así es de que reiteramos la recomendación, maneje con muchísima precaución. Vamos a hacer una pausa, regresamos de lleno con la información. Bueno, ya este jueves se pronosticaban lluvias intensas con actividad eléctrica en estados del centro y occidente del país, así como en el litoral del Golfo de México y el Pacífico. También en el sureste de la República Mexicana. Desde muy temprano, las autoridades y los especialistas nos advertían que Jalisco presentaría un cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia, especialmente en zonas montañosas de la entidad. Pero hablando de lluvias, saludamos a José Luis Escamilla con, el panorama general de lo que ha sido la afectación que tuvo la lluvia, por ejemplo, en colonias como El Coli, Primavera de Zapopan. Vaya que la pasaron mal los vecinos. José Luis, muy buenas tardes.
Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Que por cierto, déjame decirte que otra vez llueven hasta en la parte sur y poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, no de manera intensa, pero sí está constante la lluvia en la zona Minerva, por ejemplo, que es donde me encuentro yo en este momento. Y fíjate, ya escucharemos los reportes de Héctor Escamilla en torno a lo que está haciendo el Ayuntamiento de Zapopan en zonas del sur de Zapopan, particularmente en colonias como de la zona de Briceño, de Miramar, Arenales, Tapatíos, Villas Perisur, toda aquella zona donde le pegó muy fuerte la tormenta de ayer. Pero fíjate que es un fenómeno muy curioso, que de menos yo no lo había visto con tan marcado, lo que ocurrió anoche en esta colonia El Coli Primavera. Hablemos de un cuadrante muy delimitado, Gris, una zona que tú conoces. Hablemos de Avenida Moctezuma por un lado, Avenida Cordilleras por el otro sería la Avenida del Coli y Avenida Copérnico, por decirlo de alguna manera. Ese sería el cuadrante donde vaya que les pegó la tormenta del día de ayer. Hoy por la mañana pude estar en esta zona y veía una cantidad impresionante de árboles. De hecho, hace rato volví a pasar por la zona. Ya están trabajando con todo gente del Ayuntamiento de Zapopan y gente de la Comisión Federal de Electricidad. Pero la realidad es que llueve, esta lluvia de anoche le generó muchísimos daños a esta zona de la colonia del Coli Primavera. ¿Por qué? Bueno, porque la cantidad de árboles que se vinieron abajo fue tal que jaló con cables. Fíjate, no sé si los árboles que se vinieron abajo provocaron que se vinieran también los paneles solares que estaban allí en una tienda de abarrotes, o si fue al revés, se vinieron los paneles solares y eso jaló los cables y dañó los postes. Cuando menos 4 o 5 postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad se vinieron abajo, también, como te digo, una colección de paneles solares, aproximadamente 30, 35 paneles solares que se vinieron abajo, volaron prácticamente 50 metros hasta caer en un árbol, en un automóvil, que ya es pérdida total. Otro enorme árbol que también cayó encima de una camioneta que también es pérdida total. Y bueno, obviamente toda esta zona no tiene luz, no tiene suministro de agua potable. También hay un espectacular que quedó prácticamente doblado, Gris. Esto en la avenida Felipe Rubalcaba, al cruce con la avenida Copérnico. El espectacular, cuán grande es, quedó doblado como si fuera de papel, producto de esta tormenta. Así que bueno, sí, ya el Ayuntamiento de Zapopan estará anunciando apoyos para la gente que vive en la zona de Villas Perisur, la zona de Periférico, Mariano Otero, pero me parece que también es importante que se tomen en cuenta las personas que resultaron afectadas en esa zona de la colonia Primavera, El Coli Primavera, también allá en Zapopan, donde de verdad lo están pasando también mal. Cuando menos yo me atreveré a hablar de 4 vehículos que son pérdida total y varias fachadas de casas que resultaron severamente dañadas por la caída de postes, por la caída de estructuras y también por la caída de estos árboles. Mi reporte, Iris, y bueno, mucha precaución para la gente que nos escuche, que está en la calle, porque como te digo, está lloviendo, no es un tormentón, pero sí está copiosa la lluvia. Buenas tardes.
Bueno, y parece generalizada en zona metropolitana, ¿no?
Pareciera que sí. Del pronóstico que daba Bomberos de Guadalajara y de Zapopan hace rato, indicaban que la tormenta entraba por el surponiente. Seguramente se ha ido trasladando, pero esta tormenta o este seco de nubes entraba por la zona surponiente de la ciudad.
Bien, pues gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Nos tiene más información relacionada justo a este tema. Héctor, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio comentar esta situación compleja que se está presentando. Bueno, ya José Luis daba cuenta de los estragos, digamos, en algunas colonias de Zapopan, donde la caída de árboles es impresionante. El último corte que nos da la autoridad municipal son 40 árboles caídos entre el Coli, Paseos del Sol, Residencial Moctezuma, en Estancia y otras, digamos, del surponiente. Y esta tormenta pasa a solo una semana de la otra gran tormenta del 2 de julio, que también dejó más de 200 árboles caídos. Sin embargo, en esta ocasión, donde también hubo afectaciones importantes, es en esta cuenca del Arroyo Seco, Arroyo El Garabato, donde lamentablemente, Gris, se reporta la desaparición de una joven de 16 años de edad. Esta adolescente había salido a hacer un mandado en su camioneta, una camioneta Audi, de modelo reciente, al tratar de cruzar la avenida Mateo del Regil a su cruce con Villa Caracoles, cerca de Villas Perisur, está exactamente al lado, para ser puntuales, de una unidad deportiva perteneciente al ISSSTE. Esta joven es arrastrada, con su camioneta es arrastrada por la corriente. Hay unos videos verdaderamente dramáticos donde se observa el momento en que la camioneta de esta muchacha es arrastrada por el agua, personas gritando, pidiendo que trate de escapar. Y bueno, también hay otros videos donde se aprecia cómo algunos vecinos con cuerdas tratan de ayudar a la muchacha a salir del vehículo, pero el agua la arrastra y de momento pues se desconoce su paradero. A partir de esta situación, estamos hablando que son más de 60 elementos de diferentes corporaciones quienes están trabajando en la búsqueda de esta joven. Se está recorriendo ya no solamente, digamos, el tramo del Garabato y el Arroyo Seco en la parte previa periférico poniente, sino se extendió ya la búsqueda, porque recordemos que el Arroyo Seco recorre desde la zona de el Bosque de la Primavera, pasa por el Briceño, Miramar, Arenales Tapatíos, cruza periférico, se mete ya por Cantaluna, periférico sur, a la altura de la colonia Los Periodistas, sigue, pasa por Tlaquepaque, bordeando periférico sur, luego atraviesa Toluquilla, a la altura de la avenida Adolf Horn, y termina, pasa Villa Fontana, y termina hasta la presa de Las Pintas. Bueno, todo este recorrido que acabo de mencionarle es donde se extendió ya la búsqueda de esta joven. Escuchemos al comandante de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Arturo Ceballos.
Sí, de momento trabajamos bajo tres grupos de trabajo, de Tlaquepaque, Guadalajara, Protección Civil del Estado, está el Ejército, Protección Civil de Zapopan, Comisaría de Seguridad Pública, tanto el Escuadrón de Drones como también el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Continuamos haciendo los recorridos, desde la mañana se han hecho varios recorridos sobre las mismas secciones, hemos metido también binomios caninos para hacer la búsqueda en espacios confinados, tanto que pueden estar asolvados o que son de difícil acceso, con la intención de buscar personas que pueda estar ahí la persona desaparecida.
Ahí escuchamos parte de lo que hizo el comandante Ceballos, de Bomberos de Zapopan. Ya escuchamos, están usando drones, están haciendo recorridos a pie. Hace unos minutos suspendió la búsqueda porque con las lluvias que se estuvieron presentando hace unos minutos, la corriente crece y pone en riesgo a los rescatistas. Seguirán los trabajos hasta localizar a esta joven. Mencionaba la zona particularmente de este lado del sur de la ciudad, Zapopan, digamos a Santana, Tepetitlán, Miramar, el Briceño, fue de las más afectadas por esta tormenta gris, al grado que, además de esta desaparición de esta joven, se documentó, por ejemplo.
Se cortó la comunicación, tratamos de restablecerla antes de pasarle la palabra también a Claudia Manuela Pérez, quien estuvo presente en el homenaje al rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Alfaro Anguiano. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Héctor Escamilla, quien nos da cuenta de que se acaba de suspender, usted entiende que es por la noche, que es por las condiciones del clima, se acaba de suspender la búsqueda. Se hizo ya contacto, al parecer, con los padres de esta jovencita de 16 años de edad, así es de que están, por supuesto, al pendiente. Si no logramos enlazarlo, bueno, cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Si logramos la comunicación de nueva cuenta con Héctor Escamilla, bueno, complementaremos el reporte. Claudia, escuchamos la información. Muy buenas tardes. ¿No? ¿Tampoco? En la otra línea, por favor, César. Claudia, te escuchamos. Bueno. Creo que nos están fallando ahora sí los teléfonos, ha de ser por la lluvia, seguramente. Permítanos hacer una pausa, son las 6:22. Bueno, allí esta joven fue arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato. La presidenta municipal interina de Zapopan, Isaura Amador, señaló que se darán apoyos a los afectados por esta tormenta, principalmente a los habitantes de Villa Perisur, que se inundaron sus casas. Una familia de la calle Santedubíjes a su cruce con la calle Aldama en Paseos del Briceño, cuya vivienda se vino abajo, y una familia de Balcones del Sol, cuya casa también colapsó. Escuchamos parte de lo que dijo la alcaldesa.
Ya tuvimos nuestro corte último de Protección Civil y bomberos. Nos están reportando 40 árboles caídos en toda la ciudad solamente con la lluvia del día de ayer. Tenemos 5 viviendas afectadas con derrumbes parciales. Una de ellas, las que le mencionaba, de bóveda, del techo, que fueron la familia afectada.
Es el recuento que se hacía. Se informó que harán nuevas obras para mitigar estos daños en la zona siniestrada por la tormenta de anoche. Ya le explicaba Héctor Escamilla que por lo menos 60 integrantes de los cuerpos de auxilio pues trataban de localizar a esta jovencita. La lluvia dejó 35 árboles caídos en el surponiente de Zapopan y ninguna vivienda afectada, fue lo que señaló por su parte el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán. Él indicó que seguía esta búsqueda del adolescente, pero considera que a simple vista y por la información que tiene hasta estos momentos, hubo imprudencia.
Si me permiten la expresión, creo que fue una imprudencia. Sí, totalmente. Pues creo que las evidencias gráficas son más que evidentes. Querer cruzar un arroyo crecido con un tipo de vehículo que no es apto para esa condición, y ningún tipo de vehículo sería apto para esa situación. Hemos insistido a lo largo de 6 años que no crucen los arroyos, independientemente del nivel, que es preferible esperar 2-3 horas a tener este tipo de resultados.
Esas son las palabras de Víctor Hugo Roldán, él es titular de Protección Civil. Agrega que hasta el momento suman 3 las víctimas del temporal, además de esta jovencita desaparecida y, bueno, de las 13 viviendas afectadas que ya le mencionamos. Ya tenemos el enlace con Claudia Manuela Pérez. Ella estuvo esta mañana en el homenaje que le rindió la Universidad de Guadalajara al ex rector Enrique Alfaro Anguiano. Adelante, Claudia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La Universidad de Guadalajara rindió un homenaje de cuerpo presente al ex rector Enrique Javier Alfaro Anguiano, padre del gobernador del estado del mismo nombre, Enrique Alfaro Ramírez. En el acto solemne que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el rector Ricardo Villanueva indicó que Alfaro Anguiano fue un defensor de la Universidad de Guadalajara y puso las bases, ayudó a colocar las bases de lo que es ahora la Universidad de Guadalajara del siglo XXI. Escuchamos qué fue lo que dijo el rector de la Universidad de Guadalajara acerca de esto. También por su parte, escuchamos primero al gobernador del estado. El rector señaló que fue fundamental la ayuda de Enrique Alfaro Anguiano. Él dice, él fue rector de 1983 a 1989 en la Universidad de Guadalajara.
Defender a la universidad del siglo XXI con la misma fuerza y pasión que tuvieron ellos. Hoy, mientras lamentamos su partida, también celebramos su vida y su legado. En política, las cercanías por interés se usan o se utilizan. En política, las distancias por convicción se admiran y se respetan. Don Enrique fue un hombre de convicción y por eso se le respeta.
Bien, por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, con voz entrecortada, señaló que su padre fue un hombre que defendió la educación, dice que nunca aceptó puestos políticos, cargos públicos, y solamente se dedicó siempre a la Universidad de Guadalajara. Entre otras cosas, fundó la preparatoria número 4, también la primera feria del libro, que después se convertiría en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también señaló, pues su padre se dedicó completamente a la universidad. Escuchamos a Enrique Alfaro.
Yo he logrado ser desde presidente de su secundario en Febres, presidente de la vocacional, presidente de la Facultad de Derecho, presidente de la FES. En tiempos muy difíciles, porque además me tocó ver cómo mataron a muchos de sus amigos en un momento muy violento de la vida universitaria y de la vida del país, de la vida política del país. Siempre me costó trabajo entender por qué, cuando tuvo la oportunidad, porque eran otros tiempos y así funcionaban las cosas, de haber sido diputado o senador, nunca aceptó otra trinchera política que no fuera su universidad. Desde abajo, desde secretario y director de su prepa hasta ser rector de la Universidad de Todos los Jaliscienses, creo que mi padre demostró en todo momento que ese compromiso del que hablaba mi querido maestro y director, Jurado Párez, ese compromiso con la educación laica.
Bien, fueron las palabras de Enrique Alfaro, que con voz entrecortada habló acerca de la trayectoria de su padre. Por su parte, el rector Ricardo Villanueva, de la Universidad de Guadalajara, comentó que no descarta que se haga un pequeño homenaje en la Feria Internacional del Libro. También dice que no descarta que se le haga un homenaje a Enrique Javier Alfaro Anguiano en la preparatoria número 4, porque él ayudó a la fundación de esta preparatoria. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, gracias y muy buenas tardes. Pues ahí está el homenaje en la Universidad de Guadalajara a Enrique Alfaro. Y bueno, muchas gracias a las personas que se reportan a través de la cuenta de WhatsApp y que están dando cuenta de por la zona donde circulan, si está lloviendo o no y en qué condiciones se encuentra. Dice, en este caso, una persona del auditorio: escuché bien, Luis Miguel estará en el Palenque. Si es así, ¿cuándo, dónde y cómo? Idea cómo. Gracias. Buenas tardes. Viene circulando por el Estadio Jalisco por Periférico Norte. Dice que la lluvia continua, tráfico pesado. Voy a Bugambilias. Está lloviendo, pero sin mayor contratiempo, aunque en Bugambilias reporta 2 carriles encharcados. Muchísimas gracias. Se comunica Alexis León. Dice desde la Colonia Americana: un gusto escucharla, Griselda. Muchas gracias, Alexis. Dice: lluvia, café y el radio escuchando las noticias. Qué buena tarde. Gracias, Alexis. Un fuerte abrazo. 6:31. Permítanos hacer una pausa. Estamos de regreso. Bueno, hoy es jueves, así es de que en un ratito más estaremos escuchando el comentario del rector de la Universidad Panamericana, el doctor José Antonio Esquivia Romero. Él hablará sobre las nuevas habilidades de la juventud, o las juventudes en este caso. También hablaremos en el consultorio médico de la campaña gratuita de tratamiento de osteoartritis de rodilla. Si usted tiene alguna duda sobre este tema, hablaremos con el doctor Armando Tonatiuh Ávila García. Él es jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Esperamos, de alguna manera, sus preguntas o inquietudes sobre este tema, que sin duda alguna le prometemos que será interesante. Y bueno, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, indica que ofrecerá todo el apoyo a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que se agilice la construcción del tren de pasajeros México-Guadalajara, que acaba de anunciar el día de ayer.
Yo quiero ofrecerle a la presidenta electa que, como gobernador de Jalisco, estaré trabajando en equipo con ella, con el gobierno federal, para conseguir todos los derechos de vía en el estado de Jalisco para que se construya ese gran proyecto de infraestructura.
Son las palabras de Pablo Lemus, quien reiteró que a mediados de septiembre próximo entregará por su parte al gobierno federal el proyecto ejecutivo de la línea 5 del tren ligero en Guadalajara para que pueda entrar en el presupuesto del 2025. La línea 5 cubriría el trayecto Aeropuerto Zapopan. Y vámonos a la capital del país para saludar con su reporte Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, dio a conocer uno más de los personajes que estarán a partir del 1 de octubre siendo parte de su gabinete. En este caso en particular, el jefe de la oficina de la presidencia, quien va a ser justamente el que coordine el gabinete presidencial, y estamos hablando de Lázaro Cárdenas Batel, el que fuera gobernador del estado de Michoacán, diputado, senador, parte incluso del equipo que comenzó a trabajar este sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, era uno de los asesores, uno de los más cercanos al titular del Ejecutivo, y pues bueno, después decidió ir a cargos internacionales y andaba justamente eso en las CEPAL, particularmente en estos organismos de Latinoamérica, Latinoamérica y el Caribe, y pues bueno, ahora regresará a nuestro país de nueva cuenta para trabajar justamente con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar las palabras de Lázaro Cárdenas una vez que aceptó este reto.
Me honra participar en el equipo de la doctora Sheinbaum, seguro que habrá de estar a la altura de la gran responsabilidad que le corresponde. No tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida. En la universidad, en la investigación científica, en el activismo y la militancia política, en el compromiso con una visión incluyente y sustentable del desarrollo, en las labores de gobierno en la Ciudad de México, un México para todas y todos, plural y democrático, seguro, soberano, próspero y justo. Gracias, doctora, por la oportunidad de colaborar junto a las compañeras y compañeros que la apoyan en su oficina y junto a quienes formarán su gabinete. Con varios de ellos compartimos el privilegio de haber participado en el gobierno del presidente López Obrador. Con todos habremos de mantener siempre coordinación y diálogo, efectivos y respetuosos, al igual que con autoridades locales, miembros de otros poderes y con los distintos sectores de la sociedad, en cumplimiento de los objetivos de su gobierno, sus programas y proyectos y aquellas tareas que usted nos indique para servir a la gente y al país. Agradezco nuevamente la distinción y la confianza. Muchas gracias.
Pues ahí está justamente Lázaro Cárdenas Batel. Hay que, bueno, seguramente todo el mundo lo conoce por ser hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato a la presidencia de la República y líder moral de la izquierda en nuestro país, y nieto del general Lázaro Cárdenas del Río, así es que pues tiene suficientes pues elementos de su vida como político como para respaldar esta designación de jefe de la oficina de la presidencia de la República. Mi reporte, buenos días.
Y fíjate que hace algunas, bueno, antes de las elecciones del pasado 2 de junio, hubo una reunión en Jiquilpan, Michoacán. Ahí hay una casa dedicada, o la casa que era propiedad de Lázaro Cárdenas, es de la familia Cárdenas. Se reunió Cuauhtémoc Cárdenas, previo a su cumpleaños, se reunió Lázaro Cárdenas Batel y se reunió Claudia Sheinbaum, justo, si no mal recuerdo, antes de las elecciones. Así es de que, pues seguramente este nombramiento salió en esa plática realizada en Jiquilpan.
Sí, era evidente que estaba considerado como parte del equipo de trabajo de la doctora Sheinbaum, porque incluso hace no mucho hubo una presentación, después de mucho tiempo que tenía el ingeniero de no aparecer en vivo, apareció y apareció justamente respaldando el proyecto de Claudia Sheinbaum. Así es que pues tampoco es de extrañar, independientemente de que Lázaro Cárdenas, repito, pues es un hombre de izquierda, él se ha formado o es parte de la aparición de Morena en el escenario político nacional, así que tampoco era de extrañar.
Claro. Pues te agradezco mucho el reporte, Arturo, nos comunicamos más al rato contigo.
Me parece correcto, hasta el rato.
Gracias, Arturo García Caudillo. ¿Quién es Lázaro Cárdenas Batel? Él nació el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y nieto de Lázaro Cárdenas del Río, quien fuera presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. De 1983 a 1987, Lázaro Cárdenas Batel estudió licenciatura en antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante sus estudios se enfocó sus trabajos, ya lo decía Arturo García Cautillo, a temas indígenas, migratorios e internacionales. Entre 1987 y 1988 se unió a su padre para ser parte de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, comenzando así formalmente su carrera en la política mexicana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en el 2018 que Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Lázaro Cárdenas e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, se integraría a su gabinete. Hay un libro de un periodista que se llama Ernesto Núñez, donde habla del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y ahí nombra a Lázaro Cárdenas Batel, que en ese momento era gobernador de Michoacán, como quien le advirtió de la penetración que estaba teniendo el narcotráfico en México, particularmente en el estado de Michoacán. Después de eso, se le declaró la guerra al narco. Así es de que Lázaro Cárdenas Batel es incorporado al gabinete de Claudia Sheinbaum en la próxima administración. Son las 6:43. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Doctor, es un placer saludarle. Le agradezco muchísimo, como siempre, la atención. Hoy no está Mercedes Altamirano, pero es un buen pretexto para que en lo personal le mande un fuerte abrazo y lo escuchamos con atención.
Hombre, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Y bueno, pues hoy me gustaría enfocar mi reflexión en las habilidades de la juventud, que esas habilidades son un recurso muy poderoso que puede impulsar el progreso de la sociedad hacia un futuro sostenible y próspero. Sin embargo, creo que es fundamental comprender que no todas las habilidades son iguales, porque unas tienen un impacto y otras otro. Si bien las habilidades técnicas y profesionales son muy importantes, son esenciales, no podemos subestimar también el valor de las habilidades que fomentan, por ejemplo, las virtudes humanas y el bienestar colectivo. Esto me viene a la mente para reflexionar, porque el próximo 15 de julio, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Y esto nos brinda esa oportunidad, como decía, para reflexionar sobre la importancia de cultivar no solo competencias de desempeño profesional, sino también valores como la empatía, la solidaridad, la responsabilidad y la comunicación efectiva, que al final de cuentas, desde luego, también suman al desempeño laboral de los jóvenes. Estas habilidades no solo enriquecen la vida de estas personas, de los jóvenes, sino que también fortalecen el tejido social y contribuyen a la construcción de una sociedad que sea más inclusiva y más equitativa. En ese sentido, pues la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades, tanto técnicas como humanas, porque es a través de un sistema educativo integral que los jóvenes pueden adquirir las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo actual. programas educativos deben ir más allá de la mera transmisión de conocimientos y ocuparse también del cultivo de la inteligencia emocional, por ejemplo, de la resolución de conflictos, del pensamiento crítico, de la búsqueda del bien común y de la toma de decisiones éticas. Porque al promover un enfoque educativo que valore tanto las habilidades cognitivas como las habilidades socioemocionales, estamos preparando a las futuras generaciones para que sean líderes íntegros y empáticos, capaces de colaborar de manera efectiva en la construcción de un mundo mejor. Por eso, quiero invitar a todos los líderes de la educación, a los educadores también, a los padres de familia incluso, que fomentemos no solamente la excelencia académica, sino que también fomentemos el desarrollo personal y moral de nuestros jóvenes, brindándoles de esta manera las bases necesarias para contribuir de manera significativa a la sociedad. Con esto, podríamos decir que al invertir en el desarrollo integral de los jóvenes, estamos también invirtiendo en un futuro para México, por ejemplo, más próspero, más equitativo y más compasivo para todos. Hasta aquí la reflexión, esperando que nuestro querido auditorio pueda pensar un poco en este tipo de habilidades que se tienen que desarrollar en los jóvenes y que con esto podamos contribuir a la mejora completa de nuestra sociedad.
Sin duda alguna, rector, la educación es la mejor inversión y, bueno, los jóvenes y los niños y niñas en este país es el capital de México, ¿no? Sin duda alguna, valdrá siempre la pena.
Así es. Y sobre todo, también complementarle con valores, con habilidades sociales, habilidades para moverse en el mundo, para que vean por los demás, etcétera, junto con la educación formal.
Así es. Rector, muchas gracias. Un gusto saludarle.
Encantado, igualmente.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Muchas gracias a las personas que se comunican a través de las líneas telefónicas que atiende Berenice Flores y la cuenta de WhatsApp. Enseguida me pongo al corriente. Martín Rodríguez Osuna dice que ya empezó a llover por la Magdalena rumbo a Tezistán. Manda saludos al programa y cuídese mucho. Gracias, don Martín. Advierte pues que ya empezó a llover por Magdalena rumbo a Tezistán, esto en el municipio de Zapopan. Javier Navarro manda saludos, muchas gracias. Pues sí, andamos un ratito cubriendo a Mercedes Altamirano, ella se reincorpora el próximo lunes, mañana le tocará la conducción a Héctor Escamilla, así es de que le invito a que continúe con nosotros. Gracias a María Marta Bañuelos, le mando también un fuerte abrazo, muy amable por sus palabras. Otra persona del auditorio nos dice, coincido con Víctor, empanizar con galletas saladas porque queda tu carne crocante y el pan, empanizar con pan Bimbo es malísimo, grasoso y no queda tostadito. Seguramente de algo de esto habló por la tarde, en este caso Víctor Monterrentería. También menciona, ya para el programa, para este programa, dice que es una lástima el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel, porque como gobernador de Michoacán fue un fracaso, el estado estuvo muy atrasado. Por ejemplo, dice que diario en la Plaza de Armas de Morelia estaba tomada por gente que protestaba, y en Jiquilpan, tierra de Cuauhtémoc, bueno, no solo de Cuauhtémoc, sino también del general Lázaro Cárdenas, la anarquía total. Así es de que no le gustó nada a Lulú el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel o su incorporación para el próximo, la próxima administración federal. Dice Felipe Lomelí, qué pena que gente que tuvo un ideal en el pasado tarde o temprano termine postrado ante el poder. se refiere al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que tiene que salir a dejar su no participación en la política para que su hijo Lázaro Cárdenas Batel le diera hueso. Es lo que menciona, parece que no les cayó muy bien este nombramiento. Dice Marta Machuca, muchas gracias, me manda un fuerte abrazo con mucho cariño. Gracias por felicitarnos y saludarnos y acordarse de nosotros. Es lo que nos dice a través de la línea telefónica. Muchísimas gracias. Esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez. Ella pertenece a la fracción de Movimiento Ciudadano y presentó una iniciativa para que el acecho sea considerado un delito, es decir, que quede perfectamente establecido en el Código Penal. Escuchamos parte de la conversación que tuvimos esta mañana justo con la diputada Gabriela Cárdenas.
Mira, esta iniciativa surge de estar platicando con la sociedad civil organizada, con un par de colectivos que lo que buscaban es buscan reducir las violencias hacia las mujeres y hacia todas las personas. Y nos contaban el delito de acecho, ¿no? De estolquear este proyecto que también están trabajando de la mano del Ministerio de Seguridad de Canadá. Y decían la importancia de tipificarlo en los códigos penales de los estados. Cuando hablamos de acechar, pues todo el mundo conocemos esa palabra, ¿no? Cuando acechar a su presa para después pues cometer algún tipo de delito o en los animales tal cual, pues comérselos, ¿no? Y el tema va mucho más allá porque lo hemos normalizado al ser una conducta invisible, al ser algo que hemos normalizado que alguien nos está buscando, pensamos que nos está cortejando, o cuando de repente suceden situaciones de que alguien le debe dinero a otra y no le paga y entonces decimos acosar, pero en realidad lo está acechando hasta que le pague, ¿no? Lo que quiere decir es que esa otra persona que genere estas conductas repetitivas, que lo que buscan es controlar, generar miedo, el estar espiando a alguien, el perseguirlo de tal forma que les limite su forma o su manera de vivir normal, a esta conducta se le llama el acecho. Muchas veces pensamos que eso es inofensivo, porque como lo digo, ha sido invisible, ha sido normalizado, y la realidad es que hay indicios, hay información, hay estadísticas, sobre todo en otros países, de que este delito es un delito precursor de otros delitos, como por ejemplo la trata de personas, que es un delito atroz que nos duele mucho como sociedad y como país, los homicidios, los feminicidios, el tema también de la desaparición de personas, pues todos estos delitos comenzaron con el acecho, Griselda. Entonces, era muy importante que pudiéramos ponerlo sobre la mesa. Hay muchos testimonios de personas que han sido víctimas, hombres y mujeres, y cuando van a los ministerios públicos a hacer sus denuncias, pues les dicen que no hay delito que perseguir, ¿no? Porque no te acosó, porque si les estuvieran acosando tuviera una connotación sexual, no hubo hostigamiento, porque también no tiene una connotación sexual. Si lo llevas al término de la amenaza, te dicen, ¿cuántas veces te amenazó? Una vez no es suficiente para encuadrarlo en un delito. Entonces, de alguna forma, este reconocimiento en nuestro Código Penal lo que busca es hacer mucho más sencillo que quien cometa estos delitos puedan ser sancionados. Y ahora nos vamos al tema de, a ver, otra vez quieren volver a sancionar y aplicar más penas, y la realidad es que no, este delito lo que busca justamente es prevenir otros delitos. Si lo tuviéramos tipificado, si estuviéramos todos conscientes de la trascendencia de esta conducta, pues se limitarían a generarlas y hubiera mucho más control y sobre todo, como lo menciono, la prevención de estos delitos que son de alto impacto.
Bueno, grosso modo, es el punto medular de esta iniciativa que presentó la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez. La entrevista completa usted la escucha en la página web notisistema.com. A las 6:17 p.m, el Instituto de Astronomía reportaba lluvia moderada en Amatitán. Y un poco más tarde, al filo de las 6:30 p.m, lluvia ligera en Jardines de la Paz. Nos vamos a continuación al noticiero Notisistema de las 7:00 p.m. y regresamos con más noticias.